Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, bienvenidas. Aquí nos metemos de lleno en lo que es una nueva edición de lo que es esta aventura dentro de lo que puede ser, o mejor dicho, aparte de lo que pueden ser nuestros programas normales y que iniciamos hace ya algún tiempo. No hemos vuelto a hacer lo que sería otra experiencia en este sentido, pero creemos que esta ocasión lo merece. Esto es lo que hemos definido, además como propuesta, fue un poco así a nivel interno, también a nivel de comunidad, pero lo hemos definido como el tintero de ML, es decir, esas cositas, estas entrevistas o apartados que quizás no pueden tener a lo mejor una cabida, o bueno, en este caso quizás sí lo puede tener en un programa normal, pero que, bueno, pues por circunstancias consideramos que mejor dejarlo aparte y que lo puedan disfrutar pues de forma intensa, así como contenido importante. Hoy, pues la verdad es que vamos a visitar a otro podcast, o mejor dicho, vamos a conocer un poquito más del podcast de su, bueno, pues jefe máximo, de su Big Boss. Y bueno, pues como saben, Reserva de Maná, la verdad es que tenemos un vínculo muy cercano con el podcast, también con Jaime, con, bueno, pues como decimos, con su director. Y la verdad es que en el día de hoy pues nos apetecía mucho hablar con ellos, en este caso con Jaime, pues para ver un poco de su trayectoria, para conocer más de cerca y también para felicitarlos porque han hace poquito cumplido sus 300 programazos, 300 programas que desde luego se dice rápido, pero desde luego tiene muchísimo, muchísimo mérito. Cualquier persona que se dedique un poco al mundo del podcast, pues sabrá que esto pues conlleva un trabajo. Y que hagan 300 programas, que son muchos más en cuanto a audio se refiere, pues tiene, como decimos, muchísimo mérito. Así que hoy charlamos con Jaime Brotons. Él es, bueno, pues como decimos, el Big Boss de Reserva de Maná, que está aquí con nosotros y al que vamos a saludar. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Muy buenas, hermano. Encantado de estar aquí en tu casa. La verdad es que me apetecía un montón, ya lo comentaba por las redes, que me hacía mucha ilusión esta entrevista. Y nada, deseando echar un ratillo contigo aquí hablando del mundillo, de todo un poco, lo que surja.
De lo que surja, sí. De lo divino y de lo humano, como yo muchas veces digo. Enhorabuena, ¿no? Porque, como digo, 300 programas se dice rápido, pero es mucho tiempo, un montón de capítulos que conforman, en definitiva, eso, 7 temporadas. Vamos a hablar un poquito contigo. Bueno, antes de meternos de lleno, si te parece, Jaime, en todo lo que sería Reserva de Maná y todo lo que serían estas 7 temporadas y todo lo que hago de sí, cuéntame un poco de ti. A ver, así para empezar, ¿de dónde eres? Aunque ya me comentabas a micrófono cerrado, yo creo que es interesante que la gente te conozca, aunque mucha gente ya lo sabrá, pero bueno, para el que no, ¿de dónde vienes?
Pues vengo, nací, vivo, vamos, 8 apellidos, como la película, ¿no? En Elche, provincia de Alicante, Comunidad Valenciana. Y aquí estamos, con buen tiempo, pero encerradicos por las circunstancias.
Bien, bien. A ver, yo a mí me cuesta sacar tiempo, estábamos ahí comentando un poquito antes de meternos a grabar, a mí me cuesta sacar tiempo porque es verdad, porque llevamos una vida un poco ajetreada. A ver, dime, mujer, niños, trabajo, podcast, ¿de dónde sacas el tiempo para echar una partidilla? ¿De dónde sacas el tiempo para jugar, Jaime?
Mujer, 2 niños muy pequeños, un perro, el trabajo, pues se van acumulando responsabilidades y al final jugar se saca en los ratillos así cortos de después de comer, que te sientas un poco en el sofá, aunque sea con los niños colgando cada uno de una oreja, pues te echas unas partiditas a la Switch, y si hay que poner la consola en la tele grande y estar relajado y tal, ya tiene que ser de noche. De noche, noche. Ya niños acostados, después de cenar, de haberle dedicado un tiempo a tu mujer, pues ya te sientas tranquilamente y te echas unas partiditas. Es el único modo. Ya quitar está. Horas de sueño para dedicárselas al vicio.
Uh-huh. No hay otra manera. Algunas veces hasta cuesta, ¿no? Porque yo mira que hay ganas de echarle un rato, pero hay veces que dices tú, es que no puedo, si es que, es que llevo un día que no me mantengo en pie.
No, hay veces que es imposible y además, si te pasa como a mí, que seguro que te pasa porque nos pasa a todos, no nos gustan solo los videojuegos. Nos gusta o leer, o libros, o cómics, o ver pelis, o series, o tal. Uh-huh. Otros ya pues expanden sus horizontes a Warhammer, Magic, Roll, etcétera. Yeah. Y es que al final es que es imposible.
No, sí. Tenía prevista la pregunta para más adelante, pero ya que lo comentas, ¿qué hobbies hay? Aparte de todo lo que esto que nos llama tanto la atención. Bueno, vuestro podcast de hecho no se centra únicamente en videojuegos, así lo definís, pero en este caso, bueno, te pregunto a ti a título personal, ¿por dónde tira todo lo que sería ese tiempo de ocio o el poquito que nos queda?
Pues aparte de videojuegos, también me gusta pintar miniaturas de Warhammer. Uh-huh. O sea, tiempo para jugar directamente es que no tengo, aparte pues que hay que quedar con gente y por el tema logístico ahora mismo es prácticamente imposible, y cuando se podía también era imposible, porque claro, no me voy a ir una tarde y dejar aquí a los nenes y irme yo a jugar, y todavía son muy pequeños como para llevármelos. Así que el tema Warhammer se basa básicamente en pintar. Uh-huh. Otro hobby es cómics, aparte de compromisos que tenemos con editoriales, pues a uno le gusta, ¿no? Indagar, uh-huh, y leerse cositas y tal, así que lectura comiquera nunca falta. Y bien, luego por lo que todo el mundo, ¿no? Las series de turno, que si WandaVision, que si Mandaloriano, que si tal y que si Pascual, y las pelis más taquilleras de lo que es de lo nuestro, ¿no? Uh-huh. Eso a título personal. Luego, en cuanto a compartir con mi mujer, pues ya pues hay que expandirse a otros géneros menos frikis, ¿no? Pero básicamente eso. O sea, es videojuegos, cómics y series y pelis. Uh-huh. Más series, ¿no? Las pelis, la verdad es que sacar 2 horas de quedarme quieto sin dormirme es complicado. Uh-huh. Entonces, las series son de consumo más rápido, te ves ahí un par de capitulitos. En el caso del anime, que son muy cortos, 19 minutos, uh-huh, saltando las intros con esta opción que tienen las plataformas actuales y tal, pues te vas viendo capítulos y todo esto. Y mis hobbies, pues eso, se reparten básicamente en eso. Y luego mucho, mucho tiempo en internet, redes, uh-huh, sociales, yeah, en portales de noticias, ahí se invierte muchísimo tiempo. Ah, también, yeah, es verdad que va un poco con mi trabajo, que actualmente tengo funciones de community manager y creador de contenido y tal. Uh-huh. Entonces, pues al final, pues te pasas todo el día viendo cosas. Ya,
sí, sí. Bueno, muchas veces que no lo contamos ni como trabajo, ¿no? Porque nos metemos ahí y empezamos, no, claro, y el tiempo pasa, ¿no? ¿Y en qué trabajas? Porque, bueno, a ver, que tampoco es que me interese en exceso meterme ahí en tu vida privada, pero me han dicho que a veces has puesto fotos de tu curro y hay un deportivo futurista y muy chulo y todo eso. Esto, a ver, cuéntame más, si se puede.
Sí, a ver. Sí, sí, claro, sí. Nosotros somos una empresa de diseño, desarrollo y producción industrial. Uh-huh. Eso es el coche ese que visteis, se llama Boreas, se presentó hace algunos años en Le Mans. Uh-huh. Y bueno, eso digamos que son nuestros proyectos más gordos, ¿no? Pero luego, como todo es autofinanciado, pues tenemos que hacer una serie de proyectos más pequeñitos que vayan a los que les podamos dar salida más rápido, que si un patinete, que si un dron, que si un mueble de carbono, que si tal. Entonces, sí, sí, es una empresa que se dedica a diseño, digamos, a todos los niveles, pero sobre todo productos de mucha calidad y con mucha carga de diseño. O sea, uh-huh, todo así con aspecto pues futurista, moderno, de, por entendernos, caro.
Uh-huh. Vale,
y bueno, yo hasta hace unos meses llevaba funciones, digamos, para entendernos, de encargado. No el jefe, porque no soy el jefe, ni el dueño, ni nada, simplemente de encargado, ¿no? Digamos, persona responsable, lleva las nóminas, pagos, tal, si viene una visita, atenderla, todo eso. Y desde hace unos meses atrás, la empresa, bueno, ha sufrido, sufrido en el buen sentido, varios cambios, uh-huh, y ha habido un reparto de funciones y tal, y ahora yo me encargo de llevo algunas cositas de las que llevaba antes, pero sobre todo ahora comunicación, uh-huh, a todos los niveles. O sea, si hay que preparar un escrito, hablar con alguien, emails, tal, no sé qué, y luego también el tema de contenido, redes sociales y todo eso.
Vale. Cambio para mejor, entiendo.
Sí, más divertido, uh-huh, más dinámico, más de día a día, menos responsabilidad a nivel dar la cara. Una etapa nueva, la verdad, uh-huh, es que la afronto con ilusión.
Bien, bien, bien. Bueno, supongo que tus compañeros e incluso jefe, orgullosos, ¿no?, de trabajar con el jefazo de Reserva de Maná, de tener a un famoso entre sus filas, ¿no?
Bueno, te diré más. Hace poco nos reunimos con una persona importante, ¿no?, que ha entrado ahora en nuestro proyecto y tal, y quería conocernos a todos, y mi jefe me presentó, sacó el tema en la entrevista.
Sí,
y,
sí.
Más bien esa persona me lo dijo, dice, oye, que me ha dicho tu jefe que tienes un podcast, que tal, que hace muy buenos números, y yo, uh-huh, ahora, me quedé así un poco flasheado, y le conté un poco el rollo, y bueno. Gusto.
Sí, 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 no, bien. Bueno, ya saben, bueno, no hace falta ser un experto en podcasting para saber que Reserva de Maná es de los podcasts top dentro de lo que puede ser este mundo. Son 7 temporadas, pero tengo entendido, Jaime, que no fue tu primera incursión en el mundo del podcast, ¿verdad? O sea, que ya esto ya tiene tiempo, pero ya venías de otros proyectos, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto viene de no de mucho más atrás que Reserva de Maná, uh-huh, a lo mejor un año más atrás, ¿no? Yo empecé, grabé por primera vez en 2013 y el Reserva de Maná arrancó en 2014, pero bueno, en 2013 yo estaba en Hello Freaky, que sí. sigue en activo, un podcast de pues, temática friki variada, de cómics, series, libros, de todo. Y bueno, pues la verdad es que estaba muy a gusto. Gente encantadora, les guardo muchísimo cariño. No, ahora mismo no tengo mucho contacto, pero vamos, es gente con la que me he llevado fenomenal. Y pues uno tiene sus inquietudes, ¿no? De querer hacer ya no las cosas a su modo, que también, sino quieres hacer una serie de cosas y es imposible siendo colaborador y perteneciendo a un proyecto donde hay más personas y tal. Entonces, claro, digamos que me lo monté por mi cuenta, ¿no? Sin saber muy bien dónde me metía, porque llevaba muy poquito en esto y un poco así a ciegas y tal, pero te lanzas, van saliendo las cosas. La primera temporada fue muy dura, pero bueno, fue saliendo y aquí estamos, casi 7 años después, a mitad de la séptima temporada, y como dices tú, 300 programas estándar y más de 400 de todo tipo.
Sí. Ahora hablaremos de ello, ¿no? Porque se dice rápido, ¿no? Volviendo a esos inicios del podcast, o más concretamente a los inicios de Reserva de Maná, pues me gustaría eso, ¿no? Ya has destacado que fue complicado, ¿no? Y la chispa saltó un poco por eso, ¿no? Lo de meterte en este embolado fue un poco por inquietudes, ¿no? Por querer lanzarte al vacío, ¿no? Y probar cosas por tu cuenta. Ese sería el salto que dabas para meterte al final en tu proyecto que ya hemos visto la trayectoria, ¿no, Jaime?
Sí, a ver, yo soy una persona que me va a la marcha en ese sentido de querer empezar cosas y crear y dirigir y tal. Y bueno, yo estando en Hello Freaky llevaba algún tiempo pensándolo, ¿no? De me gustaría hacer esto así, esto así, tal. Y fue un día aquí en Elche, en la radio de una radio que tenía el ayuntamiento, la Concejalía de Cultura y Juventud y tal, que se llamaba Radio Jove, que me invitaron, el director del podcast Game Elch me invitó un día, que no nos conocíamos, pero me vio por Twitter y lo típico, ¿no? Que ves, coño, otro podcaster que es de Elche, ¿qué tal? Voy a invitarle. Y nada, fue bien la cosa, fui de invitado varias veces y tal, y en una de esas pues nos dijo: oye, ¿por qué no algunos de los que venís aquí, que no sois del programa, sino gente que os invitamos, tal, por qué no cogéis y montáis un podcast de videojuegos, tal, que esto que mola un montón? Y fue, digamos, el detonante, que dije, venga, va. Esa misma noche me puse a pensar nombres, a diseñar un logo, a preguntar a varios amiguetes y tal, y a la semana siguiente ya estábamos hablando sobre World of Warcraft en el primer capítulo. O sea, que en cuanto dije ya, cuestión de días.
A micrófono cerrado estábamos hablando un poco de la gente que conforma un proyecto, ¿no? Porque uno puede estar ahí dirigiendo, siendo un poco el alma mater del proyecto, pero lo que está claro es que hay mucha gente detrás. ¿Cómo arrancó, ¿no? Porque ahora está claro cuál es el equipo, ¿no? Los que conformáis Reserva de Maná, pero ¿cómo fue ese arranque y el arroparte de gente de tu agrado, gente que realmente tú sabías que te podían aportar?
Pues ya te digo que fue un poco a ciegas, porque empezamos mi primo Carlos, que estuvo las tres primeras temporadas seguro, luego alternando un poco, ya no está directamente, pues bueno, cambia el ritmo de vida, las prioridades y total, que ya no graba, aunque hay muy buena relación con él, de hecho sigue en el grupo de WhatsApp de donde organizamos todo, él está ahí, sí. Y participan los cumpleaños, todo, o sea, es uno más, solo que no graba. Pues empezamos él y yo, junto con otro chico que conocimos en la radio, y ya está. Y empezamos nosotros tres, tuvimos algunos colaboradores que estuvieron un tiempo, nos ayudó muchísima gente del mundillo de todo tipo, Miguel Ángel Menor de Apocalipsis Friki, Rafa Martínez de La Órbita de Endor, vino mucha gente de diferentes podcasts que yo escuchaba y que llamaba y bueno, llamaba, les escribía tal, oye, pásate por el programa tal, y todos encantadores, encantados de venir, participar, que luego es algo que yo he intentado hacer, que siempre que me han llamado acudir, porque conmigo lo hicieron y estoy súper agradecido. Reserva de Maná, la primera temporada, ya digo, salió a flote gracias a que mucha gente nos ayudó, porque muchas veces cuando se habla de las historias, de los podcasts y tal, se habla de lo bueno, pero también hay malo. Y lo malo es que nosotros conocimos a mucha gente que no fue bien la cosa. De hecho, de estos tres que empezamos, la otra persona que no es Carlos, pues no, las cosas fueron mal. O sea, hubo discusiones y, en fin, historias que ahora mismo no vienen al caso. Y se fue. Y nos quedamos Carlos y yo básicamente en pañales. Pero bueno, con la ayuda de otras personas, como digo, de otros podcasts y también colaboradores que tuvimos en nuestros comienzos, como les mando un saludo desde aquí si nos escuchan, Sagasta, Dani, en fin, nos ayudó bastante gente, pues la cosa pues fue saliendo adelante y ya el final de la primera temporada y de cara a la segunda, en ese tiempo no de descanso, nos encontramos con Alberto Martín, el tanque, uh-huh. Y ya siendo tres, pues la cosa fue más fácil. Y luego ya en esa segunda temporada ya se fue sumando Oscar, se fue sumando a mitad de temporada creo que fue David, luego un poquito más adelante Julio, y luego ya hace una temporada y media así Agustín. Entonces, pues bueno, los comienzos fueron difíciles, pero luego ya fue todo bastante rodado.
Uh-huh. ¿Imaginabas que iba a llegar el podcast a lo que es hoy día? Porque, bueno, ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Soy referencia dentro del podcast de videojuego, del podcast así de un poco todo lo friki, ¿no?
Pues al principio no, porque tú al principio empiezas y comparas, ¿no? Los números que haces con los que hace la gente que lleva más tiempo que tú y dices, imposible que llegue yo ahí. Pero luego con el tiempo, conforme vas viendo que van subiendo los números y tal, pues llega un momento que los de arriba no están tan lejos. Y dices, uh-huh. Oye, pues si esto sigue una progresión, ¿por qué no? ¿No? Entonces como que empiezas a creerte, no a creerte lo de creído, sino a creerte que puedes llegar.
Sí, sí.
Y bueno, pues al final, pues, intentando hacer las cosas como crees que están bien, pues llegas. Luego también es verdad, creo que vamos a hablar luego de ello, tema de Originals, eso da un empujón. Uh-huh. Pero bueno, tampoco es un empujón una cosa colosal. O sea, nosotros a lo mejor sí. Antes de Originals estábamos en el top 10, ¿no? Digamos, de ranking, hablo de a nivel iVoox, y con Originals estamos en el top 3, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Pero que tampoco es una cosa de que estuviéramos en el 200 y ahora en el 1. O sea, ya, más ya, o ya. Menos dentro de los 10 primeros, pues hemos escalado un poquito.
Sí, erais grandes ya antes de... el tema de Originals es un tema que incluso te he comentado a micrófono cerrado, ¿no? De tratarlo uh-huh. Porque me interesa bastante. Pero si te parece, vamos a hablar... Bueno, primero de todo, decirte que el programa 300 ha sido, no sé cómo definirlo, una locura muy rica. tus hijos por ahí, las mujeres de algunos componentes... bueno, una manera interesante de celebrarlo que sirve también para conocer aspectos, eso, más íntimos de los componentes del programa.
Fue un poco improvisado, ¿eh? Debo uh-huh. decir. O sea, se nos echaban las semanas encima y luego los días y no sabíamos muy bien qué hacer. Uh-huh. Porque, claro, ya habíamos celebrado el 100, el 200, el... No sé, habíamos hecho varias cosas y tal, y las propuestas que teníamos eran muy parecidas, ¿no? Entonces uh-huh. decíamos, ¿qué hacemos? ¿Cogemos y hacemos un repaso a toda la trayectoria? No, joder, vaya coñazo, si eso ya hemos hablado un montón de veces, tal. ¿Pedimos preguntas a los oyentes? No, coño, si eso ya lo hicimos en el programa 200. Pues en el 300, y dije yo, por decirlo, ¿sabes? Dije yo, ¡buah! Se me ha ocurrido una idea brutal. Que lo graben nuestras mujeres el programa. O sea, mi idea era mucho, mucho más radical de lo que hicimos. Dije, que lo graben ellas directamente, que se pongan a rajar de nosotros, de qué pesado este todos los días.
Todos los días con el podcast de los huevos. Sí.
Y luego nosotros pues grabamos un ratillo. Uh-huh. Y bueno, no cuajó la cosa, era prácticamente imposible. pero lo que sí que conseguimos es eso, echar Julín un ratillo con su mujer y un ratillo con la mía. Y luego la intro que tanto éxito uh-huh. ha tenido con mi hija, eso fue totalmente, totalmente improvisado. O sea, eso estaba yo un día con el ordenador, a pocos días de grabar el especial 300, y se puso mi hija, de forma espontánea, se colocó el headset y se puso a hablar, a imitarme. Uh-huh. Y dije yo, espera, que te voy a grabar. abrí el Audacity, puse el botón de grabar y empecé a hacerle las preguntitas esas. Y cuando acabamos dije, ya tengo intro.
Esto va para adelante.
Sí, sí.
Qué guay. No, me ha quedado muy chulo, la verdad, como dices, es normal que porque, que claro, esa sensación de, además de eso, de muy natural todo y muy, muy divertido. Hablando de esos 300 programas, Jaime, entiendo que bueno, tiene que ser muy difícil, ¿no?, elegir uno, pero no sé si hay uno que digas tú, uff, es que este le tengo yo un cariño, este, si no el mejor, es uno que le tienes muy, muy buen recuerdo. ¿Cuál dirías? Entiendo que, ya digo, con 300 programas no es fácil.
Tendría que listarme aquí todos los podcasts en iVoox, pero bueno, por no perder el tiempo, dos que me vienen a la cabeza uh-huh. que lo pasamos muy bien y acabamos con esa sensación de ¡buah! ¡Qué bien ha quedado! ¿no? Pues muchas veces acabas los programas así y dices, me he dejado esto, me he dejado lo otro, no sé yo si habrá quedado... Que luego va independiente de los números, que yo hay programas que he salido y luego han tenido ahí 5.000 descargas y otros que he salido contentísimo y han tenido 1.000. O sea, no tiene nada que ver. Esto es más sensaciones. Pues de esos programas que acabas y dices, joder, qué bien, fue el especial que le dedicamos a Breath of the Wild y el de Sekiro. O sea, son dos programas que los preparamos, ¿no? Bastante previamente, pues eso, de apuntarnos cosillas y tal para comentar, y que luego cuando acabas dices, uff, una puerta que cierro, una etapa en mi vida que he terminado. Que esto siempre nos pasa, ¿no? Primero juegas el juego, lo comentas con los colegas y tal, pero hasta que no grabas sobre el juego, no acaba esa etapa. Así que esos dos, diría yo.
Está muy bien. Supongo que muchísimas también. Pero, ¿hay por ahí alguna anécdota así que destacarías? Ya te puedes entrar en lo que quiera, en problemas de grabación, en cosas que están y luego al final no están, no sé, en cosas que creías, eso como has comentado, ¿no? Cosas que creías que iban a funcionar fatal y han funcionado muy bien, no sé, lo que se te venga a la cabeza.
Bueno, anécdotas, pues mira, se me ocurre, por ejemplo, ahora el primer programa que grabó Oscar se perdió por completo.
Totalmente.
O sea, no sé si... ya no recuerdo si es que no le dimos al botón de grabar o que el archivo estaba corrupto y se oía todo como metálico y tal. No recuerdo cuál de las dos fue, pero, o sea, no se podía publicar. Y fue una putada. Por suerte no nos ha pasado mucho. Hace un par de semanas nos pasó algo parecido.
Eso te iba a decir, que hace poco habéis tenido algunos problemillas, ¿no? De que se os ha complicado un poco la cosa.
Sí, sí, porque nos dio por emitir el programa en directo en Twitch y se nos pasó a todos poner a grabar el programa de grabación. Que normalmente somos mínimo dos personas los que grabamos. Y se nos pasó. Hasta que en un momento de la grabación llevábamos ya 40 minutos hablando y me pusieron ahí por el WhatsApp, ¿está grabando alguien? Y empezamos, hostia, paren las rotativas.
Yo no.
Pero bueno, por suerte la parte que falta la grabaron al día siguiente Julín y Agus, que son unos máquinas, y no solo lo salvaron, sino que lo hicieron mejor, que lo que eran 45 minutos se convirtieron en dos horas. Con lo cual fue un programa mucho más extenso y detallado, así que bien. Y luego, pues, alguna vez se me ha colado a mí cosas que no debían, porque nosotros hacemos una pausa siempre, ¿vale? Para ir a beber agua y tal y cual, y yo ahí en esa pausa es la que luego en edición pongo las promos para los compañeros, el temita musical, tal. Pues a veces, o sea, a veces no, me ha pasado alguna vez, dos veces de hecho creo, al editar, no he metido silencio en la pausa, ¿no? Entonces se han escuchado cosas. Me acuerdo yo que un día un oyente nos dijo, tíos, que se os ha colado esto hablando de vuestras novias y no sé qué. Que ya ves tú, o sea, que eran tonterías en plan de, joder, qué coñazo, es que mi mujer no me deja ver la tele porque está con Gran Hermano, tonterías de estas.
Menos mal que fueron tonterías, porque si os ponéis ahí a soltar...
Nada, por suerte no se da el caso. Y bueno, nada, como sabes, en iVoox se puede reemplazar el audio y ya está. Y no sé, más anécdotas, pues me acuerdo yo de la primera temporada con el chico este que no cuajó la cosa, con el que empezamos, que hubo un programa que se quedó callado de repente, o sea, estábamos hablando... Y se quedó callado y empezamos ahí a decir, voy a llamarlo por un nombre que no es ahí, Pepe. Y Carlos dice, Pepe, hola. Y está ahí un rato en silencio y hace de repente, ¿sí? Y yo, tío, ¿qué te pasa? Nada, ¿cómo que nada, tío? Y empieza Carlos a morirse de risa.
Se quedó.
Y a decir, que se ha muerto. Bueno, empezó ya un descojones. De hecho, ese corte, esa toma falsa, por llamarlo de algún modo, creo que la tengo por ahí en un MP3 guardado. Y bueno, fue cosas de y luego más chistecitos y gracias que han salido incluso en medio de la grabación de tener que cortar y decir, chicos, paramos, voy a cortar y empezamos de nuevo. Pues bueno, anécdotas de estas de risa hay un montón.
Me imagino, da para el tiempo y los programas dan para ello. 300 programas que, como ya hemos dicho anteriormente, no 300 episodios, porque son, ya vemos, muchísimos más.
Sí, no, 300, convencionales, lo que son RDM numerito por numerito. Pues luego, pues bueno, en verano hacemos los DLCs, luego tenemos los de joyas del anime, reserva de cómics, efecto sonoro, ahora está el Buenos Días Reserva y la pistachería,
Tenéis la semana, completa de contenido. A lo tonto hay reserva para no aburrirse. No sé, bueno, ¿cómo reciben vuestros seguidores tantísimo material? ¿Da tiempo a asimilarlo?
No, alguno nos ha dicho que no. que no le da tiempo, que no publiquemos tanto. Pero el caso es que, y se lo digo a todo el mundo como consejo, como recomendación, ayuda mucho a tener mejores números y posicionamiento y tal, subir mucho contenido. Uh-huh. O sea, no contenido muy grande, sino mucho. Entonces, nosotros esto lo vimos, ¿no? Y dijimos, a ver, vamos a crear algo que genere contenido y visibilidad y búsqueda de lo que se llama SEO, ¿no?
Uh-huh, sí,
dentro de Internet. Y bueno, yo llevaba ya bastante tiempo, o sea, años, que quería hacer algo así en plan un matinal, ¿no? Como el Buenos Días Reserva, de comentar así las noticias rápido, uh-huh, tal, secciones rapiditas y eso. Y al final me arranqué, ¿no? Y bueno, no me cuesta nada hacerlo, debo decir, por eso lo hago, porque si me llevara una noche de grabación no lo haría. Pero realmente yo lo grabo en media hora. O sea, al final, uh-huh, tú te vas apuntando las noticias en un papelito o en el blog de notas del móvil o donde sea, conforme las vas viendo a lo largo del fin de semana. Los lanzamientos, pues ya ves tú, es comentar los lanzamientos, y luego lo otro son secciones. Alberto me manda su sección retro en MP3 y la de Destiny la grabo yo con César, y luego es montarlo todo y ya tienes, uh-huh, un programita ahí de 45 minutos, la más de apañado. Y Oscar, pues parecido con la pistachería.
Sí.
Él se apunta a sus noticias, sus lanzamientos, su mini reseñita y tal, y luego queda un ratito con David para comentar el juego de turno o con otro compañero y tal. Y bueno, pues eso. Tenemos esos dos spin-offs más o menos fijos semanalmente y ahí estamos, creando contenido.
Muy bien. Por tus reseñas hacia, por ejemplo, nuestro programa, entiendo que sí, pero ¿eres consumidor habitual? ¿Eres consumidor habitual de podcast?
Sí, debo decir que con las rutinas nuevas de trabajo, que paso ahora, bueno, con el teletrabajo y tal, lo tengo mucho más complicado, uh-huh, pero sí que consumo. Lo que pasa es que antes lo consumía de forma más asidua, en el sentido de escucharme programas enteros, y ahora me pongo trocitos.
Uh-huh.
O sea, al final, si le dedico 2 horas a un podcast, son hora y media que no le estoy dedicando a otros, porque tampoco tengo tanto tiempo para escuchar podcast.
Ya,
entonces voy picoteando. Pero bueno, aparte del vuestro, pues mira, Logros y Trofeos, La Voz de Horus, Dos Frikis y un Murciano, Malditos Bastardos, no sé.
Sí.
La verdad es que un montón. La Gran Travesía, que es uno de música, que está fantástico.
Uh-huh.
Noviembre Nocturno me mola mucho ponérmelo para dormir. No porque me dé sueño, sino porque son relatos.
Entonces, yo digo, a lo mejor porque te da miedo y dices tú, lo quito y me acuesto. Son muy grandes. Son muy grandes.
Top de lo top.
Sí, total.
Me gusta ponérmelo para la noche. Luces en el Horizonte, uh-huh, Destino Arrakis. Pelulazas, en fin, es que la, uh-huh, verdad es que hay, puede ser una charla más, que es un, sí, podcast de videojuegos, que si no lo conoces te lo recomiendo.
Uh-huh.
La verdad es que sí, que consumo bastantes y algunos desde hace muchísimo tiempo.
Hay buen material para engancharse, la verdad. Como comentábamos recientemente, bueno, pues habéis conseguido, entiendo que un logro importante, ¿no? Habéis entrado en ese selecto grupo de podcasts que están dentro de iVoox Originals. Y bueno, te quiero preguntar en primer lugar, pues eso, ¿qué supuso para vosotros el que os eligieran? O no sé cómo un poco es el proceso, ¿no? Pero entiendo que tiene que ser importante, ¿no? Que digan, Reserva de Maná tiene este sello, ¿no? De como de garantía de calidad.
Sí, bueno, yo debo decir que si ves la parrilla de Originals, no sabes muy bien cuál es el proceso de selección, ¿no? Porque, uh-huh, sí que es verdad que hay podcasts muy, muy top, pero luego, por ejemplo, hay otros que no lo son.
Que no son tan... tienen tanta escucha, tanta descarga, ¿eh?
Claro, ya no solo de calidad, sino de conocidos. Pues yo, por ejemplo, estuve hace poco... quien dice hace poco dice 3 meses, ¿no? Uh-huh. No recuerdo cuándo fue. Me entrevistaron en un podcast Originals que se llama Todo Estrategia.
Sí. Uh-huh.
Que está genial, está fantástico.
Lo conozco, sí.
Pero era un podcast muy pequeñito. Ahora ya van creciendo y
tal. Eso te iba a decir, ahora no son tan chicos, sí. Ahora ya se les ve que han crecido bastante, sí.
Claro, pero era un podcast pequeñito. Entonces no sé muy bien, incluso me lo dijo su propio director, Juanma, me dijo, no sé muy bien por qué no se han elegido. Y bueno, yo supongo que era por la temática, ¿no? De que ellos querían pues un podcast de estrategia, que tampoco hay tantos, y vieron que el chico lo hace bien, porque lo hace súper bien, y lo seleccionaron. Y bueno, pues no sé, el tema gaming, la verdad es que yo pensaba que iban a elegir más. Solo nos eligieron, creo que en esta tercera ronda, guardado rápido ya nosotros. Yo pensaba que iban a seleccionar más por el tema, joder, el tema gaming está a la orden del día, pero no. No fue así. Nosotros ya habíamos mostrado nuestro interés, debo decir, a raíz desde los primeros Originals ya les pregunté yo a ellos, les dije, oye, esto de Originals, ¿qué es tal? No sé. Claro, ¿cómo va? Tan, explicaron un poco. En la segunda eligieron a Sin Pelos en los Beats y a el Batallón Pluto, y ya les escribí y les dije que si algún día amplían esto, pues que contaran con nosotros, tal, pero claro, decir contar con nosotros es como tirar una moneda a una fuente, o sea, tampoco tiene por qué suponer nada. Pero al final, pues sí, contaron con nosotros. Y bueno, luego esto a través de esto lleva un proceso de te llaman por teléfono, 10.000 emails, estas son las condiciones, esto no sé qué. Okay. Y si te cuadra, pues para adentro.
Antes de preguntarte por las ventajas e inconvenientes, entiendo que bueno, que ha sido algo importante para vosotros, ¿no, Jaime?
Sí, a nivel de visibilidad, yo creo que ayuda bastante. Y a nivel, bueno, a nivel, ya está, así es que realmente lo que nos ayuda a nosotros es a nivel visibilidad, porque tienes que rechazar a que tu podcast esté, por ejemplo, en Spotify y en iTunes, y eso es una putada para algunos oyentes. Por suerte no mucho, o sea, realmente las quejas que nos llegaron fueron muy, muy poquitas. Pero era algo que ya habíamos estudiado. O sea, nosotros al final tú tienes unas estadísticas y ves la cantidad de escuchas que tienes externas a iVoox y tal, y lo valoramos y dijimos, bueno, pues no son tantos, ¿no? Efectivamente,
y
así
al que
ha
le
sido.
Gustara el proyecto, final, realmente, pues si le gusta de verdad, entiendo yo que hará lo posible por oírlo, ¿no?
Claro, al final el grueso de la población de oyentes de Reserva de Maná lo escuchaba a través de o de iVoox, ya sea app o web, tal, lo que fuera, pero a través de iVoox, y quien no, pues nos lo dijo en los comentarios cuando explicamos el tema y tal, y dijo, sin problema, me paso a iVoox, tal. Eso es lo normal, y lo que, poniéndome yo en su lugar, lo que yo hubiera hecho. Quiero decir, yo si soy oyente de A Link to the Podcast en iTunes, y me decís, nos vamos a Originals, yo no voy a decir, pues lo jodéis.
Yo, no, conmigo pues, no diría, contéis.
Claro, hostia, yo diría, vale, pues me bajo la app de iVoox, ya ves tú.
Ya está, o sea, y el resto lo escucho por iTunes y ya está, ¿no?
Sí. De hecho, me mandó un chico un comentario por privado y me dijo por lo típico, me habéis perdido como oyente, tal. Obliga. me habéis defraudado, tal, no sé qué. Y le dije yo algo así como que a mí también me defraudaba que hubiera oyentes que fuera más importante el reproductor que el propio contenido. Y no me contestó.
ahí se perdió ya.
Ahí quedó la cosa, pero tampoco, o sea, no lo dije sin intención ni de callarle la boca ni nada, o sea, dije lo que pensaba, que para mí era triste que un oyente ponga por delante desde dónde reproduce a lo que reproduce.
Al contenido,
Joder, es que tampoco es tan importante, coño, yo en el trabajo si pongo una canción y no tengo el VLC player y me toca ponerlo en el Windows Media, pues Windows Media, pues si lo que quiero es escuchar esa canción.
Está claro. Bueno, es eso, ¿no? Una de las particularidades de iVoox Original es que solo se puede escuchar en la plataforma de iVoox. Has destacado, bueno, posiblemente ese sea el inconveniente, el que no se puede escuchar en otras plataformas, llámese Spotify, llámese iTunes. Y la ventaja, ya has destacado visibilidad. No sé si hay más ventajas, más inconvenientes dentro de lo que puede ser estar dentro de Originals.
Originals, ventajas para nosotros, entramos en un circuito, digamos, de promociones, por el cual marcas externas nos pueden contratar para hacerles promoción. Ajá. ¿Vale? Por ejemplo, con nosotros contactaron hace poco. Bueno, esto es por medio de intermediarios, o sea, no viene directamente Adidas a decirme patrocina mis deportivos. O sea, esto es una empresa que se encarga de esto a través de iVoox y tal. Y nosotros hace poco, la temporada pasada ya patrocinamos unas zapatillas de deporte que iban con FIFA del juego de móviles y llevaban un dispositivo para llevarlo conectado y tal. Y esta temporada nos contactó el podcast este de Sony que han sacado ahora hace poco, Quinto Nivel.
Quinto Nivel, sí.
Sí. Y nada, nos dijeron que si podíamos mencionarlos en dos programas, solo dos programas, pues nada, nos pagaban una cantidad de dinero por cada cuña. Entonces es otra de las ventajas de Originals, ¿no? Que entras en ese circuito que no te vas a hacer rico, pero bueno, pues de ahí con lo que ganamos ahí ya nos pagamos el PlayStation Plus, los miembros del programa.
está bien.
Y luego, pues, más ventajas que se me ocurran. Bueno, luego si cumples una serie de objetivos a nivel audiencia, también te llevas un pequeño aporte económico, ¿no? Pero es muy pequeño. Y es muy difícil de conseguir. O sea, estos son logros que pues sí que va a conseguir la voz de Horus, sí que va a conseguir la órbita de Endor. Gente así, sí. Claro. Nosotros es prácticamente imposible.
Ya, sí. Y todas esas cuñas que salen... Perdón, te interrumpo un segundito. Todas esas cuñas que salen, por ejemplo, en los podcasts, son precisamente por ser parte de Originals. Esas cuñas en las que tú sales ahí, soy Jaime, el Big Boss de Reserva, eso es por Originals, entiendo.
Exactamente. Uh-huh. Ellos, digamos, o sea, iVoox lo que hace es una inversión en marketing con cada podcast que se une a Originals, porque al final Originals es como un sello discográfico, ¿no? Uh-huh. iVoox es la discográfica, entonces te promocionan dentro de los podcasts de iVoox poniendo tu cuña antes,
sí.
sin permiso. Que eso es un poco de dudosa moralidad, ¿no? Porque a nosotros nos ponían antes cuñas y de hecho yo les pregunté y les dije, oye, tío, esto de ponerme aquí cuñas, y me dijo, no, esto es así porque tal, y si no te gusta, pues esto es lo que hay. Uh-huh. Y yo, vale, pues simplemente pasa a ver cómo iba el tema.
¿Quién apoya un podcast en concreto no escucha esa publicidad o al ser de original? Si, entiendo que no, ¿no? Si alguien está apoyando mi igual, podcast, no debería de escuchar una publicidad...
Creo que da igual. Eso. Sí. Bueno. De hecho, a ti, cuando te hacen Originals, te preguntan, te piden un listado de podcasts que consideres afines a ti, en tema de temática o que podáis tener audiencias parecidas y tal. Y yo creo que se basan en eso, a la hora de colocar las cuñas y enseñar los banners, porque también te piden una serie de diseños de banners para ir poniendo ellos en la app, en la web y tal. Uh-huh. Y deben basarse en eso, en la lista que tú les das.
Bueno, quería yo indagar también un poco en este tema. Me interesa como creador y como fan, ¿no? De todo este universo podcasting del que ya llevamos algunos añitos.
También te digo, perdona Manu, también te digo que lo de poner la promo esta, digamos, sin permiso del podcast en el que se la pones, es un poco contraproducente, porque, o puede serlo, ¿no? Porque por un lado dices, vale, me escuchan en más sitios, o ahora hay más gente que sabe que existo, pero luego por otro lado hay mucha gente que dice, joder, qué coñazo, otra vez la cuña de estos, que no sé ni quién son ni me interesan.
Entonces, ya está aquí el beatbox este pesado.
Esto pasa también, ¿eh? Esto pasa también.
Sí, bueno, puede ser que haya gente que te tome coraje sin conoceros, pero bueno, estáis ahí, ¿no? Que mucha gente pues seguramente os conozca a partir de eso. Estáis en iVoox Original, no sé si hay retos. ¿Qué nuevos objetivos os podéis marcar dentro de lo que es de cara al futuro, dentro de lo que sería Reserva?
A ver, está la cosa rara, ¿eh? En cuanto a, digamos, ranking, números y tal, porque ahora están cambiando la forma de contabilizar las escuchas y eso, y todos han bajado números. Uh-huh. Entiendo que todos, porque nosotros en el ranking seguimos igual, pero claro, los números han bajado. O sea, nosotros a lo mejor estábamos haciendo programas de 3.000, 4.000, y ahora... hacemos bastante menos, pero claro, seguimos ahí. Entonces, si seguimos ahí es porque todos han bajado. Además, o sea, he estado bicheando a algunos y les ha pasado igual. Y por lo visto es por eso, porque ha cambiado la forma de contabilizar o...
Por lo del tema del IAB, sistema... o sea, por
sí,
todo
sí,
esto,
lo,
¿no?
lo del IAB, el antiguo contador de visitas este que va con Flash, que ahora no se puede ver y tal, o sea, eso está cambiando.
Sí.
Y bueno, no sé cómo acabará afectando, la verdad es que me da un poco igual.
Que por eso tenemos nosotros unos números tan malísimos, ¿no? Por esto de la nueva función, ¿no?
No sé, es todo un poco raro. Y como objetivos, la verdad es que no tenemos objetivos, ¿eh? Objetivos es probar cosas nuevas, por eso estamos ahora tonteando con hacer directos, con Twitch, con YouTube y tal, probando cosillas nuevas, con los spin-offs, ¿no? Que no deja de otra forma de experimento. Y bueno, objetivo, pues, estar ahí, donde estamos ahora y mantenernos.
Ya está.
Que la única forma es con, pues, como estamos ahora, estando el equipo muy, muy unido, llevándonos muy bien y con ganas e ilusión de grabar.
Claro. Fenomenal. Bueno, estarás contento, ¿no? Nuevo disco de Foo Fighters, recién salido del horno, así que, bueno, supongo que feliz.
Bueno, estoy encantado, la verdad, porque es el disco que celebra, que conmemora el 25 aniversario de la banda. Uh-huh. Y lo que pasa es que ha salido en una época un poco rara, ¿vale? Porque ellos tenían una gira planificada para presentarlo por todo el mundo. De hecho, iban a venir a Valencia el uh-huh. año pasado, y yo tengo las entradas compradas. Y se ha retrasado a este verano, pero claro, tampoco sé si se va a llevar a cabo este verano, tal y como están las cosas.
Esperemos que sí. Bueno, todo esto de los Foo Fighters viene, pues, mucha gente dirá, o a lo mejor quien no te conozca dirá, bueno, y esto de los Foo Fighters, ¿a qué viene, no? Y es que, bueno, aparte de que pueda ser seguidor, hay experiencia en torno a lo que sería podcast y Foo Fighters. Foocasters, tu podcast dedicado a la banda estadounidense, que lleva ya tiempecito también, Jaime.
Sí, sí, ese, la verdad es que es un proyecto podríamos considerar indie, ¿no? Uh-huh. Porque, claro, hacerte un podcast de Foo Fighters, ¿quién te va a escuchar a ti un podcast de Foo Fighters? Pues a lo mejor los programas a lo mejor tienen 50 escuchas, pero da igual, es que es algo que me gusta tanto.
Lo haces porque quieres y ya está.
Lo hago porque quiero, esto es como, yo qué sé, como cuando el componente del grupo que sea súper famoso decide hacer en solitario un disco que no va a vender una mierda, pero le apetece hacerlo. Uh-huh. Sí. Tiene esa inquietud y esa necesidad. Pues eso es lo que hice yo con Foocasters. Además, salió de conversaciones con Carlos González, que es el chico con el que grabo, que es oyente de Reserva de Mana, y siempre estábamos hablando de Foo Fighters, de mira esta canción, mira este directo, mira esta entrevista de Dave Grohl, mira, estamos siempre hablando de música, de Foo Fighters, de Nirvana, tal. Y un día le dije, tío, ¿hacemos un podcast de esto? Y comentamos en cada programa un disco, o si hay novedades de otro tipo las comentamos, y total, si tienen un huevo de discos y hay mogollón de cosas para comentar y colaboraciones y directos y de todo y tal. Y nada, pues eso, lo mismo, nos lanzamos al ruedo, en una tarde estaba diseñado el logo y las portadas de iVoox y tal, y a grabar. Y la verdad es que desde el principio fue fantástico, uh-huh. porque bueno, él no había grabado nunca, pero como yo sí que llevaba algún tiempo, pues digamos que supe llevarle, y aparte uh-huh. que nos llevamos súper bien, Carlos y yo. Nos conocemos no de hace muchos años, pero es una persona muy afín y genial. La verdad es que lo pasamos súper bien. Como excusa echar ahí la semana reescuchando los discos para luego comentarlos, hablar del significado de las canciones. Él, que es músico uh-huh. de afición y de profesión, pues también comenta más detalles en cuanto, pues mira, en esta canción usan dos guitarras, pues aquí el tal, pues está. Lo pasamos muy bien, la verdad.
Genial. Oye, ¿el disco nuevo mola? Yo me dedico a... Tengo programa, hago Radio Fórmula y he llegado a pinchar dos singles en la radio de Foo Fighters y la verdad es que me han molado mucho. Pero no he escuchado el disco completo. ¿Qué tal el disco? ¿Mola?
Mola. Mola mucho. Mola. Está mucho, ¿no? Muy, muy bien. Para mí es el... Yo creo que es el mejor trabajo que tienen desde Wasting Light, que si no me equivoco salió en 2008. Han sacado tres discos desde entonces. Uh-huh. Y yo creo que este es el mejor. Es un disco que no va a contentar, digamos, a los talifanes del sonido clásico de los Foo Fighters, que es este sonido, como le han llamado, pues post-grunge o rock enérgico, o como lo quieras llamar, no es ese sonido. Dave Grohl es un tío muy inquieto, le gustan muchos estilos de música, desde jazz hasta música funk, disco, ABBA, los Beatles, le gusta todo. Y él se nota que se le veía notando ya desde hace tiempo que él quiere tirar más a rock más clásico, melódico, a probar cosas nuevas, tal. Entonces, aunque el disco tiene el sello Foo Fighters, de que se nota ahí, pues que al final la voz es la de Grohl y las guitarras están ahí, la batería de Taylor Hawkins, todo eso está, pero están virando hacia algo más suave, uh-huh. hacia algo más pop. Hace algo más pop, sí. Pero me gusta. O sea, yo creo que es un disco fantástico. Uh-huh. Fantástico. No me cuadra mucho el... con quien han hecho el disco, vaya. El productor.
El productor, sí.
Pues es un productor con el que ha trabajado con Adele, con Pink. O sea, es un súper productor, pero es como que no les saca ese sonido más garajero que creo uh-huh. que tienen ellos en directo. O sea, porque tú directamente coges cualquier canción del disco y te la ves en un directo que hayan presentado esa noche en un late night show y tal, y es que en directo estos tíos son otra historia. Yeah. Entonces yo creo que le vendría mejor otro productor. Con este llevan ya dos discos y el sonido no termina de encajarme en ellos. Pero no obstante, insisto, o sea, para mí este disco es el mejor desde Wasting Light, que para mí es el mejor, el Wasting Light, de su carrera. Y muy contento, o sea, todos los días le estoy pegando una escuchada y la verdad es que cada vez me gusta más.
No, está bien, y además, bueno, tampoco hay que... Mucha gente a lo mejor pues no lo recibe de buen agrado, quizás porque suena eso, suena diferente, pero bueno, tampoco hay que estancarse. Y bueno, pues yo ya digo, lo que he escuchado me ha gustado mucho. Ves que voy sin prisa, ¿eh? Aquí, bueno, son las tantas y aquí estamos, de todos modos ya no nos queda mucho. Te quiero preguntar así, como ya hemos dicho, de lo divino y de lo humano, ¿a qué estás jugando ahora mismo, Jaime? Yo sé que estás ahí Destiny dándole caña, pero no sé si hay por ahí más cositas.
Sí, Destiny es que precisamente, a ver, es un juego al que me gusta echarle ratillos de vez en cuando, pero hoy se ha actualizado con la temporada 13 y la verdad es que han metido un mogollón de contenido, de modos de juego, de objetos, de un montón de historias. Entonces hoy he estado básicamente jugando a Destiny 2, pero yo soy un tío que picoteo mucho. Bueno, esto de enganchar un juego y exprimirlo hasta que lo acabo me pasa pocas veces al año. O sea, me ha pasado con, pues eso, The Last of Us, Cyberpunk, tal. O sea, son juegos de estos que enganchas y no los sueltas hasta que acabas, pero normalmente estoy picoteando aquí y allá. En Switch, por ejemplo, ahora estoy con el... Bueno, acabé el Little Nightmares hace poco, el primero, de cara al segundo. Luego jugué a The Last Campfire, que es un indie de Hello Games. Echando ratitos a Hades, echando algún Mario, todo eso en Switch. Y en la Play, pues he estado jugando a Destiny, como te digo. Me reinstalé uno de un Diablo-like de Warhammer 40.000 que tenía en la biblioteca de Play 4 y como ahora tiene mejoras de 1080 y 60 FPS y tal, pues la verdad es que da gustico revisitarlos. Y bueno, pues eso, picoteando un poco. La verdad es que no estoy así con nada concreto que te pueda decir estoy con esto.
Ya, bien.
Sí, sería Destiny 2 el único que estoy así dándole duro, duro, duro.
Sí, pero un poco de todo. ¿Y cuál sería el juego de tu vida? ¿Cuál sería, como siempre suelo preguntar, ¿no? ¿El que te llevarías a la isla desierta?
Difícil, porque a lo mejor el que me llevaría a la isla desierta no sería el de mi vida. Me explico. El juego de mi vida, a nivel de que me marcó mucho, una etapa y bueno, me dejó impresionado, ¿no? Por la época en la que salió y todo lo que ofrecía, la historia y tal, fue el Metal Gear Solid 3. Pero claro, a una isla desierta igual me llevaba un Super Mario World o un Castlevania Symphony of the Night, que yo creo que son los dos juegos que más veces he jugado en mi vida y que siguen aguantando el tipo después de tantísimos años. Pues no sabría decirte. Como juego de mi vida, pues estaría la cosa ahí de... Metal Gear Solid 3 o el primero o The Last of Us y de juegos, pues eso, de llevarme una isla, pues alguno de los dos que te he dicho. Vale. Yo creo, casi sin ninguna duda, o Super Mario World o el Symphony of the Night.
En miles de euros, Jaime, ¿qué valor crees que has podido mangar en el kiosco rico?
Bueno, en el kiosco rico... bueno, a miles de euros, a tres cifras no llegamos, pero igual a... No, y a dos ceros tampoco.
Tampoco, ¿no?
No, que va. Sí, habrán sido, yo qué sé, en toda mi preadolescencia, pues igual 5 cómics de Spawn. O sea, te hablo de los tiempos de Spawn, de años 90. Pues yo qué sé, 5 cómics a lo mejor. Una cosa así.
¿De dónde crees que puede venir esto? Porque, a ver, a mí me pasan preguntas por aquí o me pasan por el pinganillo y... A ver, suéltale.
Pues no, lo primero que pensaba es, en algún podcast lo habré soltado, yo qué sé.
Sí, ¿no? está bien.
Pero habla, ¿de dónde viene?
ni yo lo sé. Pero algún compañero tuyo tiene que haber soltado esto, ¿eh?
vale.
Tiene que venir de a nivel interno, ¿eh? En fin.
Indaga.
Estamos casi concluyendo, Jaime. La verdad es que, ya digo, un placer el tenerte por aquí. Bueno, no queremos que se vaya demasiado en tiempo, aunque, ya digo, nos como suelo decir, ¿no? Como suelo decir siempre, se quedan muchas cosas en el tintero, y que de hecho de esa expresión surgió este eso de el tintero de ML. Y bueno, pues yo creo que hemos hablado un poquito de todo, ¿no? De todo lo que sería reserva de maná, de tu experiencia dentro del mundo del podcasting, a nivel de videojuegos, a nivel de incluso musical con Foo Fighters, y bueno, pues ya decimos, aquí pues prácticamente una horita charlando, y que desde luego ya digo que podría ser más porque se quedan cosas fuera ahí, y que bueno, yo te quiero agradecer enormemente, bueno, ya no solo el que compartas este tiempo de radio aquí con nosotros, sino bueno, pues darte la enhorabuena a ti y a todo el equipo de reserva por el trabajo que hacéis, porque la verdad es que no solo estamos comprobando que hacéis eso, un trabajo muy muy serio, muy muy bien llevado, además de eso de una manera muy 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 bien hilada, ¿no? Con cada día pues tenemos ahí nuestra racioncita buena de reserva, vuestros programas completos. Y luego además, bueno, pues se nota que hay buen rollo, ¿no? La verdad es que pues nos han llegado mucha crítica positiva por tu parte, y eso desde luego se agradece, ¿no? La verdad es que nosotros quizás no somos los que más estamos ahí, que si hay que ver tal cual, pero somos gente que sabemos dónde estamos y nos gusta pues mantener buen rollo entre compañeros, y la verdad es que bueno, la prueba la tenemos en que para mí era un honor el tenerte por aquí, el hablar de esos 300 programas y de toda vuestra trayectoria, así que ya digo, te agradezco enormemente el que hayas querido pasar un ratito bueno por aquí. Y nada, como suelo decir siempre, que esta no quite otra.
Sí, sí, nada, encantado. La verdad es que te agradezco muchísimo tus palabras. Yo siempre que me he hecho referencias positivas a vosotros es porque lo pienso, obviamente, no, aquí no hay ningún interés oculto. Y lo mismo me da decirlo de vosotros que de la órbita de Endor. O sea, uh-huh. Si me gusta y me parece buen trabajo, lo digo, y punto, independientemente del tamaño. Y nada, pues eso, que te agradezco mucho que me hayas llamado, haberme pasado por aquí. Y cuando quieras, pues oye, yo ya sabes que cuando quieras vengo y hacemos un volumen 2 y lo que haga falta, ¿eh?
Te tengo por aquí, te tengo ya fichado, así que no cerramos la puerta. Dime alguna cancioncita así para cerrar. Ya sabes que apostamos mucho por la música de videojuegos o lo que tú quieras. Nosotros cerramos con lo que tú me pidas ahora en este preciso instante ya para concluir esta charla contigo.
Venga, pues de videojuegos, ya que le he pinchado varias veces en mi programa, bueno, un par a lo mejor, uh-huh. Pero me gustó mucho el directo que hicieron Troy Baker y Ashley Johnson de la canción esta de In the Valley, que la tocan, no sé si fue en un State of Play o en un PlayStation Experience, pero uh-huh. es un directo acústico que cantaron los dos actores que ponen voz a los personajes de Joel y Ellie, y que es una canción fantástica y ellos la interpretan brutal, así que pues ese directo.
Pues con ella nos vamos a quedar y sirve para cerrar lo que sería esta charla contigo, súper agradable. Jaime Brotons de Reserva de Maná, mándale recuerdos y saludos a todos tus compañeros, y bueno, pues te seguimos escuchando. Gracias como siempre y hasta la próxima.
Un abrazo a ti, a Odín y a toda la audiencia. This world of woe, there is no sickness, no toil, no danger in that bright land to which I go. I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I know dark clouds will gather round me. I know my way is rough and steep, but beauteous fields lie just before me, where God's redeemed their vigils keep. I'm
Body rest in the old churchyard. I'll drop this cross of self-denial and go singing home to God. I'm going there to see my Savior. I'm going there no more to roam. I'm just a going over Jordan. I'm just a going over home. I'm just a going over Jordan. I'm just a goat.